Bienvenidos, estamos muy contentos de estar un día más compartiendo con todos y vamos a, bueno, estamos en Noticias de Abajo en la edición del 26 de agosto de 2020 y somos Noticias de Abajo porque los de arriba ya tienen sus medios, que bien o mal pagados dan las notas que ellos quieren, pero aquí como lo que nos importa es precisamente esta lucha, somos militantes abajo y a la izquierda, miembros y miembras, miembros de un proyecto bellísimo a nivel mundial, las medias y medios libres, pues vamos a oír ni más ni menos que las voces de todas aquellas personas que están en lucha, que están en la búsqueda de que este mundo sea un lugar mejor, la voz de los oprimidos, de las oprimidas, de todas esas causas que buscan visibilizar la justicia.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia. Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es su edición del 25 de agosto del 2020 y vamos a iniciar con estas notas que les hemos compilado de varios medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y en esta ocasión, como siempre, pues empezamos con las noticias internacionales. Luego las nacionales, los invitamos también a que se suscriban a nuestra página, que la conozcan, a que vean el demás material que estamos subiendo, noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Facebook y en el Twitter como De Abajo ML y en el Fediverso, en las redes libres, nos pueden encontrar también como Ricarda Flores Magón en Diáspora, dias.org. Y en el mastodon.social nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y bueno, pues sin más, vamos con el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Les tenemos noticias de Palestina, nos las va a compartir nuestro carnal compañero de lucha, Armando Soto, de la Sexta con Palestina, entre otras organizaciones a las que él pertenece, y vamos a ver que los Emiratos Árabes le han dado la espalda a Palestina y que esta semana le han llovido bombardeos a la Franja de Gaza.
Bueno, vamos a tener una nota sobre Bielorrusia, más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. De hecho, hay una campaña en las redes por la libertad de los presos políticos, particularmente los presos políticos anarquistas que están también allá participando en las protestas y que, bueno, les vamos a compartir imágenes e información de estas movilizaciones allá hasta la fría Rusia.
Muy bien, también tenemos a nuestro compa, el Jesús Güero, que nos transmite desde la Isla Tortuga, como le llaman los indígenas, de la región a Estados Unidos, conocido más por ese nombre para el resto del mundo, y pues de los grandes incendios que ha habido en California y la represión terrible que ha hecho el establishment, la represión supremacista blanca al movimiento Black Lives Matter, y nos comenta también la lucha abolicionista que vendría a oponerse a toda esta visión tétrica de la historia como ha venido conociéndose gracias a las represiones pues del establishment.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
También vamos a tener información de Chile. Nos comparten dos audiovideos nuestras compañeras de feministas y chilenas movilizadas fuera de Chile, muchas de ellas en el extranjero, que a pesar de la distancia se han dado tiempo para reunirse, compartir sus sentipensares, y lo primero que nos comparten es un mensaje en torno a Macarena Valdés. Estos días han sido de reivindicar y ratificar la lucha por la justicia para Macarena Valdés, una activista defensora del territorio asesinada por el Estado chileno. Y un segundo video nos hablan acerca de su solidaridad con la lucha con el pueblo mapuche y ahora en esta batalla que tienen por la liberación de sus presos políticos. Así que vamos a escuchar estos materiales que nos comparten nuestras compañeras chilenas y del Gualmapu. Y bueno, también vamos a tener una nota acerca del maldito Facebook. Maldito Facebook, te odiamos. Pues como todos ustedes saben, Facebook es una red privativa, es decir, pertenece a alguien. Tiene muchas herramientas que el internet, pues es posible practicarlas. Hay muchas otras redes, pero bueno, Facebook se ha hegemonizado por muchas razones a nivel mundial. Y ha sido un centro que ha estado en la polémica en torno a cómo lucra con nuestros datos, en torno también a cómo usa la información que tiene, y entonces ha habido polémicas. Por ejemplo, el hecho de que Donald Trump hoy esté en la presidencia de Estados Unidos, se le refiere mucho al trabajo que se hizo desde Facebook con Google Analytics, entre otras. Y por ejemplo, también hemos sabido la forma desigual en que Facebook, Twitter u otras redes privativas tratan al movimiento. Facebook, por ejemplo, ha tirado páginas del movimiento palestino, de la gente de Gaza, de Cisjordania, ¿no? Mientras ha dejado las cuentas de Trump o gente de ultraderecha en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Bueno, pues en esta misma línea de represión, el maldito Facebook decidió cerrar las cuentas de varias páginas anarquistas de información, como es el caso de nuestros compañeros de Crimetic y también nuestros compañeros de It's Going Down allá en el norte, ¿no?, del continente. Y en el sur cerraron una radio comunitaria, la cuenta de Facebook de Radio Curruf, nuestros hermanas, hermanos de Radio Curruf, a quienes desde aquí nos solidarizamos con estos medios. Y también han estado cerrando otros espacios feministas a lo largo de América Latina, con el argumento de que promueven la violencia. Y bueno, pues, o sea, es una situación absurda. Por el contrario, pues son espacios de difusión libertaria, de difusión de lo que está pasando abajo. Y pues muchas de las protestas contra la brutalidad policíaca a lo mejor pueden ser fuertes, pero bueno, pues la violencia pues es la que genera el Estado capitalista. Así que pues solidaridad con nuestras compañeras y compañeros que están siendo vetados en Facebook. Maldito Facebook. Pues bueno, pues yo creo que una de las recomendaciones sería pasarse a las redes libres, ¿no? Vivamos en espacios más libres, lejos de la violencia, no solamente de la del capitalismo, sino también del patriarcado, entre muchas otras. Así que bueno, pásense a las redes libres.
También tenemos una nota muy importante acerca de lo que está pasando en Chiapas. Bueno, la nota podría decirse es de los desplazados de la 4T en lo que va de 2019-2020. Nos vamos a enfocar en Aldama, que han sufrido muchas comunidades una represión, pero además un desalojo forzado sumamente violento.
Una nota de la rodada por los humedales que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Nuestro compañero Juan Pérez nos comparte esta nota de esta quinta rodada por los humedales, un espacio en la entrada a Xochimilco, que bueno, pues hoy quieren ahí construir un puente vehicular, una de las últimas zonas lacustres muy fértil, muy verde, que tiene esa zona de la ciudad. Es uno de los lugares pues donde se mezcla, ¿no?, esta gran urbe, la Ciudad de México, el gran monstruo, con lo último que sobra de Xochimilco. Ahí quieren construir un puente vehicular y pues hay mucha gente que se opone. Vamos a escuchar un poco de esta movilización y también del por qué oponerse a este proyecto acá en la Ciudad de México. Y bueno, también vamos a tener una nota acerca del ejido de Tila, Chiapas, quien hace una denuncia en torno también a amenazas pues de corte paramilitar. Nuevamente toda la derecha, por la nota que nos comparte nuestra compañera Crista en torno a la situación que vive Aldama, ¿no? Ya de muchos días de desplazamiento forzado y de acoso armado por parte de grupos paramilitares, del ataque que hubo también en un almacén de nuestros compañeros zapatistas y estas amenazas que han habido contra de ellos, y ahora también la represión que empiezan a promover grupos de choque en el ejido Tila. Y bueno, pues se configura una situación difícil para el sureste mexicano en medio de esta pandemia y en medio de esta 4T que simula una democracia que no existe. Y bueno, pues vamos con las notas, vamos con un corte musical y regresamos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
Hace 10 años fue encarcelado a un gran compañero que luchó con todas sus fuerzas en contra de la trata de niños y niñas, del secuestro infantil. Hizo una gran investigación, hizo la denuncia a Andrés Manuel, a Mancera y a Marcelo Ebrard, que en su gobierno, bueno, que en su momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ahora el compañero pues lleva 10 años en la cárcel, a punto de cumplir, bueno, la condena parece ser 30 años. Entonces, pues vamos a escucharle, se comunica como puede desde un teléfono público y nos comparte la situación por la que lo metieron ahí.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, yo soy Crista y con muchísimo amor, muchísimo respeto a toda la gente que lucha y también a la que está tomando conciencia y a través de este medio o de otro medio libre o de su vida se va a poner las pilas para servir a sus compañeros de existencia.
Llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos.
Ya, concha tu madre, niño de Bacle, disparando con miedo.
El espíritu indomable,
llamando a la guerrilla urbana contra tu autoridad.
Magnicida, revienta tu aula, fabrica tu arma, seremos tu karma, la yuta se fama. Juventud violenta, demonio con navaja. Juventud violenta, que le pasará la cuenta. Juventud violenta, escéptico total, el resentido letal.
Hola amigo maldito, empezamos los rilos, compañera de delito, salga la vía y gritos me llenan de electrolito. Golpeando mampara no me acompaña ningunismo, excepto el vandalismo. Desorden majito, somos lluvia de meteorito. Mientras otros gritan por megáfono, nos pillamos los semáforos. Saca los fósforos, tengo la benzina. Sonríamos como piscina. Esperemos a los pacos en la esquina por si una mola le atina. El escenario es bestial, cada material es automotora nuestra. Además,
arrasa de golpear.
No me puede levantar.
Estamos veneno, brújula hechizada, armas encantadas. Nuestro destino en el bosque prohibido, niño perdido atacando con armas caseras. A la policía bastarda le daremos guerra. Por miedo a la enfermedad que se intersecta, esquizofrenia en su cabeza, así que manténganse alerta.
Procura de tu vestimenta, la ayuda anda más que alerta. Ataca de forma concreta, ante topo las cámaras que se intersectan. Lo menor a la calle salvaje es como un animal botar tu paradero y tu tienda a saquear sus espaldas. Nosotras vamos a cuidarnos, se tranza con rojo vestido de autoridad. A los hippies bastardos los vamos a patear. Una ola de bloque negro que va a accionar juventud violenta, que no abarca, no tranza, no bala, no compra tu pasividad. Sabotear, siempre conspirar. Ya vamos por su cuello y esto no va a parar. Tendrán que matarnos si es que pueden encerrarnos, pero aún así seguirá la destrucción acechando. Mentes insurrectas dispuestas a atacar, atacaremos sin piedad, con mecha, bomba o puñal. A los pacos, gendarme y toda autoridad, a los pacos, gendarme y toda autoridad. A los pacos y gendarme y toda autoridad.
Luces de fuego volando de niña y niño.
Armando, bueno, Armando es el que nos va a explicar lo que va a suceder en la movilización que van a hacer, porque les estábamos contando en el resumen que, pues, Palestina fue bombardeada ferozmente, la Franja de Gaza, por Israel, y que los Emiratos Árabes le dieron la espalda al pueblo palestino. Entonces, Armando, invítanos a movilizarnos y cuéntanos qué...
Y bueno, ahora vamos con una nota de Bielorrusia, pues un país que se encuentra allá al otro lado del mundo, pegadito a pues lo que hoy conocemos como Rusia. Era una de estas estados, nación, que también se despegaron de la Unión Soviética tras la caída del muro. Y bueno, pero en Bielorrusia pues hay una situación muy fuerte, muy drástica, que se está viviendo en las calles, de una revuelta en contra del presidente Lukashenko, que pues la gente lo considera un tirano, y que le está acusando de tener varias anomalías en torno al proceso electoral que vivieron hace algunas semanas. Y bueno, pues estas protestas han salido a las calles, ha generado muchas movilizaciones, y hay pues toda una jornada por la libertad de los presos políticos, y particularmente los presos políticos anarquistas. Vamos a compartirles imágenes de un video que muestra acerca de cómo un manifestante llamado Tarakovsky, de 34 años, es pues golpeado por la policía, y después intentan acusar al movimiento de que ellos lo habían golpeado. Y bueno, este personaje falleció, esta persona que participó en estas manifestaciones. Y bueno, también hay otros videos que nos hablan acerca de estas movilizaciones, de cómo se han llenado las calles, la respuesta tan grave que ha tenido Lukashenko. En lugar de intentar dialogar o buscar algún acuerdo, su respuesta ha sido pues la brutalidad policíaca. Y en los últimos días pues se ha lanzado en contra de los manifestantes para detenerlos, encarcelaciones masivas, y ha anunciado que ya hay un acuerdo con Putin, con el presidente de Rusia, para que pueda intervenir, también apoyar al gobierno de Lukashenko, sin importar que pues la gente esté en contra de estas imposiciones y esta decisión de este mandatario. También cabe señalar que en las redes sociales hubo muchas imágenes, muchas denuncias que se subieron en las redes, de manifestantes que fueron lastimados, así, violentados, pateados, moretones en todo el cuerpo, y pues esta manera en que ha actuado la represión en Bielorrusia ha sido tremenda. Y bueno, vamos a compartirles estas imágenes y el cartelito que se está difundiendo por la libertad de los presos políticos anarquistas de Bielorrusia. Y bueno, pues a estar un poquito atento, a romper el cerco informativo, que pues del ruso al español pues es a veces poca la información que se tiene, pero bueno, es importante estar ahí atentos, y les traeremos más información más adelante.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Tenemos también a nuestro querido corresponsal de la Isla Tortuga, el Jesús Güero de Noticias de Abajo, que nos va a pues comentar cómo estuvo con los incendios de California en la Isla Tortuga, y pues el movimiento que va en contra de Black Lives Matter, también pues precisamente esta visión opuesta a eso, que vendría siendo la abolicionista. Adelante, compañero.
Buenos días, tardes, noches, o lo que sea, reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. La semana pasada empezaron los incendios en California. Todavía nos espera otra temporada de incendios aún más intensa. Millones de hectáreas se han quemado en toda California en cientos de incendios. Nuestras máscaras que usamos para protegernos del coronavirus son útiles para otro propósito. Nos despertamos con el olor de una fogata en la ciudad, un cielo gris y ceniza blanca dando vueltas en el aire como confeti. Por la tarde estábamos experimentando mareos y dolor de cabeza. Solo otra capa de la crisis en el año 2020. Casi parece intrascendente dada la escala de la calamidad global actual. Es nada más otra vaina con la que lidiar. Sin embargo, como miles han sido evacuadas y millones temen perder sus hogares, ya sea por un incendio o un desalojo estatal, durante una pandemia global, tenemos que movilizarnos para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades, especialmente cuando el fuego del fascismo también se propaga. En Nevada City, California, la semana pasada, justo antes de los incendios, un grupo de fascistas agredió y atacó a manifestantes pacíficos y les amenazó con más violencia. Todo se grabó. El calor está aumentando, o sea, la situación se intensifica. Facebook acaba de clasificar a Antifa con QAnon y grupos extremistas de extrema derecha y apuntó a It's Going Down y Crime Think, dos colectivos anarquistas autonomistas, para eliminarnos de su sitio. Todo mientras continúa proveyendo una plataforma para páginas de eventos de grupos fascistas y anuncios de Donald Trump. Si bien el discurso dominante se ha abierto al abolicionismo, la idea de que podríamos deshacernos de la policía y tal vez incluso de las prisiones, el Estado y el capital nunca cesan su proyecto de cooptación, diluyendo cualquier demanda o entendimiento de lo que puede ser la abolición y limitando nuestros anhelos revolucionarios a reformas y descarcelación. En este momento en el que muchos están aprendiendo sobre la abolición, es crucial no ceder la narrativa al Estado, los medios de comunicación y a las ONGs corporativas. La abolición no es principalmente una falta, una ausencia, un vacío, un final, una destrucción. La abolición es principalmente una abundancia, una presencia, una plenitud, un comienzo, un nacimiento. La abolición no es un gesto hacia este mismo mundo, pero sin cárceles. La abolición es una lucha por un mundo fundamentalmente diferente, en el que todas las jaulas, físicas o de otro tipo, son inimaginables. La abolición no es un evento, es un proceso, o un tejido de procesos. La abolición no está en el futuro, es ahora y todos los días. La abolición es la reparación del daño de 500 años de explotación, destrucción, robo, exclusión, asesinato, violación, injusticia, despojo, ecocidio, imperialismo, guerra, expropiación, privación de derechos, desinversión, fullerías, mezquindad, acoso, extracción, tortura, inhumanidad y genocidio, colonial, cis-heteropatriarcal, supremacista blanca y capitalista. La abolición es como el amor aparece en el público, y en privado, y en todas partes todo el tiempo. La abolición es una transformación fundamental de la organización social, política y económica de nuestro territorio y nuestro mundo. La abolición significa ningún ejército. La abolición significa ningún Estado. La abolición es anticapitalista. La abolición es un proceso transnacional de liberación mutua. La abolición es la justicia y la descolonización. La abolición es la recuperación de lo común. La abolición es un desarraigo, una reclamación y una reconfiguración fundamental del poder. La abolición es la autonomía comunitaria y la autodeterminación. La abolición se basa en la responsabilidad generacional y la verdad radical. La abolición es personal y estructural y diversa en su realización. La abolición se trata de cómo nos cuidamos uno a otro. La abolición es tierna, gentil, feroz, vulnerable y alegre y llena de lágrimas, baile, canto y comida. La abolición significa la curación. Que el fuego por la liberación en nuestros corazones arde más profundamente y más ampliamente que los fuegos de la destrucción ecológica y al fascismo.
Como red feminista de mujeres y residencia de chilenas en el extranjero, manifestamos lo siguiente: condenamos rotundamente los hechos de violencia acontecidos en las últimas semanas en el territorio del Huelmapu.
y expresamos nuestra preocupación y legítima sospecha por lo ocurrido con Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de solo 17 años, quienes fueron encontradas muertas en la comunidad Juan Pinoleo de la comuna Ercilla.
Y nuestra preocupación y solidaridad con las condiciones de encarcelamiento y salud de los presos políticos mapuche de las cárceles de Angol, Lebu, Imperial y Temuco, en especial por la salud de la autoridad ancestral El Machi Celestino Córdoba, y por la aplicación flexible de la ley por parte del Estado de acuerdo a sus intereses políticos.
Interpelamos y responsabilizamos al Estado de Chile y al gobierno de Sebastián Piñera por las consecuencias en los cuerpos y la salud de cada preso político mapuche, quienes serán responsables directos ante la eventual muerte de alguno de los comuneros, dada la nula apertura al diálogo que han mostrado.
Un gobierno que no solamente ha demostrado no tener voluntad política, sino que derechamente ha contravenido diversos tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.
Condenamos al actuar del gobierno y las fuerzas de orden y seguridad. Expresamos nuestra preocupación ante la nula intención del gobierno para establecer el diálogo que tanto necesitamos construir en, con y desde las comunidades y territorios, con lógicas que de verdad respeten la cosmovisión del pueblo-nación mapuche.
Cuestionamos el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, quienes más que cuidar la vida y la integridad de todo ser humano, actúan como guardias privadas de forestales y de violentistas que desalojaron municipios en donde se encontraban mujeres y niñas. Hechos ocurridos en pleno toque de queda a propósito de la pandemia.
Rechazamos el Plan Araucanía, el cual pretende resolver la ignominia, el despojo y el histórico socavamiento de las condiciones de vida del pueblo nación mapuche cometida por el Estado chileno, con respuestas amparadas en lógicas capitalistas que solo intensifican prácticas extractivistas y depredadoras del Ñuque Mapu.
Nos parece urgente que el actual gobierno de Chile se abra al diálogo intercultural y a construir alternativas con y desde las comunidades que habitan los territorios, respetando los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile.
Como feministas creemos firmemente que lo que le ocurra a todos los pueblos de la Guayana no puede estar fuera de nuestra lucha, por la dignidad, por la libertad, por la memoria de nuestras ancestras y por todo quien se levanta contra las injusticias de un Estado colonialista, capitalista, racista y patriarcal.
Mi
Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta, colgada de una viga al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de solo un año y medio. Quien me halló fue mi otro hijo de 11 años.
Me hicieron pasar por un suicidio. Mi familia y mis amigos no lo creyeron así y consiguieron pagar peritajes que demostraron lo contrario. Yo estaba muerta cuando me colgaron. A Macarena la mataron. Te lo contamos nosotras y te pedimos que tú también lo cuentes. Porque Macarena ya no puede hacerlo.
A 4 años de su femicidio empresarial aún no hay justicia, pero la memoria de la negra, como cariñosamente le decían sus cercanos, permanece latente en la defensa y soberanía de los territorios y recursos naturales.
Tal como pasó con la activista hondureña Berta Cáceres, con la que compartía la lucha por la defensa de la tierra y de su pueblo, a Macarena la asesinaron, pero no lograron matarla.
Sigue viva en la defensa de nuestros cuerpos, territorios y tierra ante el ataque de este sistema capitalista, neoliberal y extractivista que constantemente nos está atacando y exterminando.
La alianza criminal entre patriarcado y capital acecha nuestras vidas con diversos proyectos de despojo y de muerte. Lo hemos visto en las zonas de sacrificio medioambiental de Quintero, Puchuncaví, las empresas del salmón y la pesca de arrastre, los proyectos de las mineras Vizcachitas en Putaendo y Dominga en Coquimbo y el proyecto minero Puerto Cruz Grande.
La sequía, privatización del agua y falta de protección de glaciares, la extracción del litio en el Salar de Atacama, que amenaza la disponibilidad de agua, misma que se ha visto afectada en zonas como Petorca, donde el agua se roba para el cultivo de palpas.
O la carretera hídrica, que pretende llevar agua desde el Biobío hasta el desierto de Atacama, sin ninguna consideración sobre el impacto ambiental que tendría este proyecto, impulsado por Juan Sutil, quien mantiene una estrecha relación con el actual mandatario, Sebastián Piñera.
Los megaproyectos saquean los recursos naturales de los territorios, poniendo en riesgo la conservación de la flora y fauna nativa. Afectan gravemente a las comunidades, quienes, además de ser despojadas de sus recursos naturales, ven en riesgo sus costumbres y tradiciones, expuestas a un turismo extractivista, industrialización y migración forzadas.
Además, las promesas de progreso de quienes defienden estos proyectos son falsas. Los empleos que producen son altamente precarizados, trayendo explotación y empobrecimiento a las comunidades, afectando especialmente a mujeres y migrantes, dejándoles aún más vulnerables a la violencia, abuso y trata de personas.
Progreso no es despojo de nuestros recursos naturales. Progreso no es explotación de trabajadores, usurpación de nuestras cuerpas. Progreso no es destrucción del medio ambiente. Si el capitalismo globaliza el despojo, globalicemos la resistencia y la rebeldía. Justicia para Macarena Valdés Muñoz y las defensoras de la tierra.
¿Y si está grabando la lunita? No va a ser que... Y bueno, pues, maldito Facebook, pues, ¿qué se puede decir, no? Pues hay unas denuncias que se están compartiendo por parte de Radio Curruf. Nos llega esta nota donde dice: Facebook actualiza sus políticas con grupos de movimientos sociales y elimina cuentas de medios independientes. La red social de Facebook subió un comunicado diciendo que actualizarían sus políticas de trato con las páginas y usuarios relacionados con hechos de violencia, donde categoriza bajo estos términos a grupos anarquistas y organizaciones paramilitares estadounidenses y a QAnon. Posteriormente fueron eliminadas las cuentas de It's Going Down News y Climatic.com, más otras cuentas de medios independientes. O sea, primero te compara con grupos de derecha, o grupos acá ultrarreligiosos fanáticos, y luego los tira de la red. El pasado 19 de agosto, Facebook anunció por medio de sus plataformas que cambiaría la forma en que han manejado las cuentas individuales, páginas y grupos que, según la red social, están relacionadas a la violencia, especificando que Dice, hoy hemos actuado en contra de las páginas y grupos y cuentas asociadas a grupos anarquistas fuera de línea que apoyan actos violentos en las protestas, organizaciones de milicias y QAnon. Ya hemos removido el contenido que incita a la violencia y hemos prohibido el uso de la plataforma a las organizaciones e individuos que proclaman fines violentos. Los últimos dos grupos están relacionados con la derecha más dura de Estados Unidos, donde por una parte las llamadas milicias surgen de los movimientos patriotas, supremacistas, antisemitas y cristianos conservadores. Por otra parte, QAnon remite a un grupo de personas afines al gobierno de Donald Trump que difunden distintas teorías conspirativas, donde la más conocida ha sido la de una red secreta de pedofilia que involucra a las cúpulas demócratas y celebridades de Hollywood, la cual ha provocado acciones reales dentro de la población estadounidense, como el ataque a una pizzería en 2016 y 2019, donde se señalaba que era el lugar de reunión de la supuesta red de pedofilia. El movimiento de los QAnon ha sido rechazado desde su mismo sector político. De esta manera, Facebook ha eliminado grupos y páginas y cuentas relacionadas a estos movimientos sociales de la extrema derecha estadounidense, como también a grupos relacionados con el anarquismo y el antifascismo, que en términos de red social apoyan la violencia de las protestas sin diferenciar claramente el nivel de peligrosidad de los distintos grupos aludidos. Hemos eliminado cerca de 980 grupos, 520 páginas y 160 espacios publicitarios de Facebook pertenecientes a organizaciones de milicia y aquellos que incitan al desorden público, incluyendo algunos que pueden identificarse como antifascistas. También hemos restringido cerca de 1,400 hashtags relacionados a estos grupos y organizaciones en Instagram. Y bueno, entre otras cosas que han hecho estos tipos, y bueno, han tirado también plataformas como Joe Liberation Front, Enough is Enough, Chris Steele, que también pues son de corte anarquista. Y bueno, pues It's Going Down, pues también ha sido una puerta para que muchas de las notas que de lo que pasa en América Latina pues se traduzca al inglés o se difunda en otro idioma, y se ha solidarizado con el movimiento libertario en América Latina. Y bueno, pues desde aquí solidaridad con estos colectivos y alto a la censura de Facebook. Y más que a la censura, pues siempre entrará este debate de mejor salirnos de ahí y vivir la vida libre en las redes libres, en el Fediverso. Y para eso se está construyendo un espacio, pues eso, antifascista, un espacio federado, construido horizontalmente. Y bueno, pues aunque también pues tenemos el derecho a estar hasta en esas redes sociales que son públicas, aunque privativas, para también difundir la información de lo que está pasando en la resistencia. Así que bueno, pues ahí está abierto el debate y seguimos con la información.
Motherfucker in a blue uniform, just cause I'm from the CPT. Punk police are afraid of me, young nigga on a warpath. And when I'm finished, it'll be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say, yo. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the 5-0. Fuck the popo. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.
ML Noticias de Abajo.
Bueno, les vamos a compartir un comunicado de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG acerca de estos ataques que hubieron en los últimos días lugares donde almacenaban café las comunidades zapatistas y que ha sido adjudicado al grupo Orcao. Dicen nuestros compañeros, denunciamos cómo en agosto del 2011 paramilitares del Orcao destruyeron casa para observadores nacionales e internacionales. Y hoy a 9 años de contrainsurgencia y de una abierta guerra de exterminio, nuevamente los mismos paramilitares de Orcao en Chiapas queman bodegas de bases de apoyo del EZLN. Y bueno, pues responsabilizan al gobierno estatal de Chiapas, que encabeza Rutilio Escandón, y al gobierno de López Obrador. Reafirman su solidaridad con nuestros compañeros zapatistas. Y de hecho vamos a ponerles un videito que nos comparte Regeneración Radio, acerca de este nuevo golpe paramilitar, nuevo ataque a las comunidades autónomas, a las comunidades indígenas de Chiapas. Hablamos hace unos momentos de Aldama, ahora es el caso también de nuestros compañeras y compañeros de las bases de apoyo que están ahí en de nuestros compañeros bases de apoyo que están en Ocosingo.
La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo agredió a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El pasado 22 de agosto saquearon las bodegas donde almacenaban café para después prenderles fuego. Esto ocurrió en el crucero de Cuxulja del municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas. La Orcao afirma que el café le pertenece porque fue sembrado en sus tierras. El café fue cultivado en tierras recuperadas por bases de apoyo del EZLN, en el municipio autónomo Moisés Gandhi. Olvida la Orcao que la tierra y el café son de quienes los trabajan. El EZLN no está solo. Yo con el EZLN, fuera paramilitares de territorio zapatista.
Y bueno, también el día de hoy que estamos haciendo este noticiero, hoy 25 de agosto, también se da a conocer ataques a la comunidad y al ejido Tila, que bueno, aquí en Noticias de Abajo el año pasado le dimos mucho seguimiento a la lucha del ejido Tila por construir su autonomía, por construir un gobierno autónomo. Recordarán, fueron escenas memorables, cómo el pueblo se reunió para ir a tirar el palacio de gobierno, así piedra por piedra, para construir ellos su autonomía, y bueno, pues los problemas también que han enfrentado. Y bueno, ahora, hoy, el día de hoy, hay una denuncia que dice un grupito de pobladores de Tila, encabezado por Miguel Vázquez Gutiérrez, comisario ilegal, y Francisco Arturo Sánchez Martínez, líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, causaron destrozos en el portón del ejido Tila. Amenazan actos vandálicos de corte paramilitar, están invitando a otros pueblos a sumarse en sus actos vandálicos y daños al patrimonio del ejido de Tila. Hasta este momento el ejido se mantiene al margen para no caer en provocaciones. Es importante, compas, estar al pendiente de ver qué sucede en las próximas horas. y bueno, van a estar informando, y eso se puede encontrar en la página de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. También el Congreso Nacional Indígena y Enlace Zapatista ya han dado cuenta de ellos y han mandado mensajes en solidaridad y en alerta de esta permiso que hay. O sea, cuando ya hay tres ataques simultáneos en el mismo estado, pues se puede pensar en una política, ¿no?, sistemática, que se está decidiendo desde arriba, de darle carta abierta o de promover directamente esos grupos para que estén haciendo este tipo de amenazas y destrozos. Así que vamos a estar atentos, solidaridad con las comunidades zapatistas, vamos a ver este material, y bueno, seguramente estos días van a estar acompañados de muchas movilizaciones, actividades, pronunciamientos, en solidaridad con la autonomía zapatista y con la lucha de los pueblos originarios.
Compañeros, y penosamente ha sido una semana muy violenta en Chiapas. Vamos a compartirles esta nota que va de los miles de desplazados de la 4T. Empezamos con los de 2019, porque según la Comisión de Derechos Humanos, 8,664 comunidades fueron desplazadas en 2019. 5,128 en Guerrero. En Oaxaca, 71,000. Michoacán, 794. Chiapas, 668. Sinaloa, 393. Chihuahua, 300. Durango, 260. Tamaulipas, 140. Según Ligia Aquino, la investigadora que saca la estadística, todas estas comunidades pidieron ayuda al gobierno y fueron totalmente ignoradas. Se registraron pues también por parte de la del FRAIBA, 350 agresiones armadas en Aldama a la comunidad, a diferentes comunidades tzotziles. Entonces, pues vamos a ver estos videos y a continuación, y también les sugerimos entrar a la página del FRAIBA, porque ahí ustedes pueden firmar en contra de los desplazamientos forzados. Entonces vamos a continuar con esta nota de desplazamiento en una de las comunidades de Aldama, porque como les explicábamos, son varias. Los compañeros de Desinformémonos nos comparten el siguiente mensaje de ellas. Si los grupos armados no se detienen, nos obligan a defendernos. Tzotziles de Aldama. El pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas, denunció el respaldo de las autoridades a los grupos armados de Santa Marta, Chenaló, que han intensificado los ataques a sus comunidades y advirtió que ya no permitirán más agresiones en contra de sus pueblos. Si los grupos armados de corte paramilitar no se detienen en agredirnos con armas de fuego, nos obligan a defendernos, aseguraron los pobladores. Decimos basta, y lo repetimos una y otra vez, porque nos están obligando a defendernos. No somos los agresores, no somos los invasores, somos los desplazados, los forzados internos, reiteraron. Los tzotziles de Aldama señalaron que los grupos armados en sus comunidades han dejado muertos, decenas de heridos, desplazamientos forzados internos, pérdida de cosechas, quema de casas, sin que las autoridades hayan intervenido, a pesar de las mesas de diálogo sostenidas con los tres niveles de gobierno. Estos grupos operan libremente desde 1997. Siguen activos el paramilitarismo de Chenaló y la contrainsurgencia de las resistencias y rebeldías de los pueblos originarios de Chiapas y de México, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, acusaron. Los ataques armados por una disputa de 60 hectáreas se intensificaron desde el 13 de agosto, cuando se registraron 11 agresiones. Las comunidades afectadas son Coco, Sukchu, Entabac, San Pedro, Cotzlina, M, Yetón, Chit y Vit, Sejlec, Potoptic, Cabecera Aldama, Jukton, Che Ayomte. Los pobladores exigieron un alto a los ataques armados, la libertad inmediata e incondicional del defensor Cristóbal Santis Jiménez y el cese a la criminalización de los comuneros y representantes tzotziles de Aldama. Y esta nota también nos dicen en Desinformémonos que podemos encontrarla en La Jornada.
Esta hora de la noche, a las 8:08, así se perciben las agresiones en contra de las comunidades de Aldama. Se pide la intervención urgente de los tres niveles del gobierno, ya que los grupos armados están atacando atacando fuertemente a las casas, desplazando a niños, mujeres, adultos mayores en las casas de cada uno de los que viven cerca de las colindancias.
Queremos notificar cómo se encuentra nuestro sector Santa Marta, municipio Chenaló, por el conflicto de nuestro plano con Aldama, que el gobierno del estado de Chiapas quiere pasar nuestro derecho legítimo territorial de Santa Marta a Aldama, que a través de vía política quiere arreglar este problema. Y sabemos bien que no se soluciona con vía política, sino que se soluciona por vía legal, justicia y equidad, ya que el día de ayer hubo balacera de Aldama a Santa Marta y hubo un herido y hubo un muerto por el impacto de bala.
Están atacando la comunidad de San Pedro Cochinal. Se puede oír cómo están sonando los disparos en estos momentos.
Bueno, vamos a escuchar estas entrevistas y este audio que nos comparte nuestro compañero Juan Pérez acerca de la quinta rodada en defensa de los humedales de Xochimilco, que se dio hace unos días y que, bueno, pues estuvo muy buena. Ya nos comentará él, así que vamos a escucharlo y regresamos.
La semana pasada se llevó a cabo la quinta rodada a Xolotl en defensa de los humedales. Los participantes fueron colectivos ciclistas y sociedad civil. Al final de la rodada, un grupo de personas aparecieron violentando a los participantes e intentando interrumpir las acciones llevadas a cabo en Xochimilco. Casualmente, esas personas estaban coordinadas o por lo menos toleradas por trabajadores del gobierno central de la CDMX. La buena noticia es que en estas rodadas la participación ha ido en aumento, así como la sociedad civil desde su sana distancia en casa apoyando de diferentes maneras. Este tipo de acciones no atañe únicamente a los ciclistas, sino a una gran variedad de la sociedad civil nacional e internacional, ya que Xochimilco es un patrimonio para todes y todas. Pues esta rodada empezó con bastante ánimo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, con un poco de música, un poco de información acerca de lo que está ocurriendo allá y lo importante que son los humedales, no solo para los xochimilcas, sino para la vida en general de la Ciudad de México en cuanto a ecología y otras funciones se refiere. De ahí nos fuimos rápidamente, tomamos Tlalpan, eso estuvo bastante bueno porque tomamos en un principio todo Tlalpan, así que pudimos ser escuchados en la información que llevamos durante bastante tiempo.
¿Cuántas aves migratorias están? Todas las ranas, los acociles, los crustáceos, los insectos que viven en esa zona se están perdiendo. Entonces, además de toda el agua que se va a perder en la infiltración y toda el agua que se está extrayendo todavía en la zona. Entonces, compañeros, hay muchas páginas, una de las páginas es la de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco.
Pues se considera que los humedales son parte importante de los procesos naturales, ¿no?, que conlleva la regulación del agua, la regulación del clima en la Ciudad de México. Entonces, la pérdida de estos conlleva un gran problema, ¿no?, para la situación tanto del mundo, del cambio climático, tanto como para la ciudad. Por de ahí la importancia, ¿no?, de la conservación de estas pocas áreas naturales que existen en la ciudad.
Somos rodadas por la defensa de la madre tierra, esta rodada Xolotl. Somos de Xochimilco Vivo, somos de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios, de Ometeo, de Bicitecas, de muchos colectivos de la ciudad. O sea, venimos a manifestarnos a hasta el Zócalo, porque siempre se queda allá oculto, ¿no? Entonces se ve que se vea lo que estamos, lo que vamos a hacer ahorita en un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros para llegar al punto, ¿no? Es una manifestación en bici, pero también en el vamos a tener un punto de reunión y ahí de ese punto de reunión vamos a hacer caminata.
¿A dónde van a llegar?
Vamos a llegar ahí a la pista de canotaje, Cuemanco, y de ahí va a partir todo el contingente de los que salieron de Xochimilco a diferentes horas.
Les da la bienvenida para que podamos comenzar con esta jornada de protesta ante el abuso de autoridad de la doctora Claudia Sheinbaum.
Y en el 2010, tras una terrible represión que hubo, donde Enrique Peña Nieto tomó la toma de posesión y muchos compañeros fueron heridos al manifestarse en su contra, porque no queríamos un asesino de presidente, pues nos llegó el caso a un montón de activistas reunidos de David Mondragón Zamora, que pues es un luchador social que inicia una lucha impresionante, muy investigada, acerca de la trata en la Ciudad de México, con complicidad de las autoridades. Y pues, como no se detenía el compañero y seguía luchando en contra de la trata e investigando, lo metieron a la cárcel acusándolo de él haber abusado de dos mujeres, mismas que jamás se presentaron a declarar y que además se ha probado que el día que él es acusado, él está en realidad denunciando precisamente eso, la trata, con sellos y todo. Entonces, el compañero es inocente y se comunica como puede con nosotros para que les demos esta importante nota.
Buenos días, mi nombre es David Alejandro Mondragón. Estoy recluido en el reclusorio Oriente desde hace 10 años, acusado falsamente por delitos que no cometí. Yo inicié mi activismo en el año 2000, porque en mi calle y en las calles de la colonia donde vivía, se empezó a dar la prostitución infantil y la trata de personas. Los vecinos nos organizamos para ir ante las autoridades y solicitar que hicieran algo al respecto. Me representé como miembro del comité vecinal de la colonia donde vivía, presidente de la asociación de vecinos, representante vecinal, líder social, vocero y coordinador de vecinos de varias organizaciones y en varias delegaciones. Nuestra labor se centró en defender a los niños y niñas de la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas forzadas. Acudimos ante todas las autoridades sabidas y por haber que supieron del problema. Acudimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, en ese entonces, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, la Delegación Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, el Gobierno Central de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa. Acudimos a las cúpulas de todos los partidos y hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para presentar nuestra petición de que atendieran esta problemática tan grave que estábamos viviendo y que aún se vive. Participamos en diversos foros y reuniones con diferentes autoridades. Ante la nula intervención de las autoridades, descubrimos que esas autoridades que han gobernado la ciudad en los últimos años y gran parte del país estaban involucradas en la trata de personas al impulsar esta actividad y al dejar en impunidad la prostitución infantil y la trata de personas. Ante la nula intervención y atención sobre esta problemática, acudimos a los medios de comunicación y logramos por medio de videos, fotografías, testimonios, entrevistas, fotografías, dar documento y testimonio de lo que estaba sucediendo y tuvimos intervenciones en todos los canales de televisión, y los programas de radio y prensa escrita. Fue hasta el año 2009 que los tratantes de personas, en complot con las autoridades convertidas en gobierno, delincuentes organizados convertidos en autoridades de esta menguada izquierda, arribistas, vividores con sed de poder, es que llegaron a acuerdos para irse contra mí, yo que representaba a los vecinos, para denunciar lo que estaba sucediendo, ya que nosotros no podíamos dejar pasar o quedarnos callados al ver niños menores de edad, 8 años, 9 años, 10 años, prostituyéndose sin hacer nada. Llegaron incluso a amenazarme, golpearon a mi esposa, me acosaban todo el tiempo siguiéndome, gente de la delegación Cuauhtémoc. Ese año, 2009, nos recibió el procurador Miguel Ángel Mancera en febrero. En julio de ese mismo año, la policía de investigación recuperó una niña de 4 años que era prostituida por su mamá, dando testimonio a su propia mamá de este hecho. En agosto de 2009, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación por la trata de personas y la prostitución infantil en la zona centro de la Ciudad de México. En octubre de ese año, la Procuraduría General de Justicia inició un operativo deteniendo a 14 detenidos, rescatando a 7 menores de edad y cerrando 5 hoteles. En noviembre de ese año, la Delegación Cuauhtémoc anuncia la creación de una zona roja. Al parecer, esto impactó en los tratantes porque el negocio se acabó o se acababa. Y es en ese mismo mes donde las trabajadoras sexuales, manipuladas por intereses de poder, me denuncian falsamente, sin que me hubieran encontrado ningún delito. Fue hasta mayo del 2010 que me detuvieron 20 agentes de la Policía de Investigación, inventando un delito cuando yo llegaba de tener una entrevista con una periodista de Crónica, que incluso la periodista da testimonio de que yo me encontraba en otro lugar cuando me acusaban de un robo. Ya estando en la agencia del Ministerio Público, llegaron trabajadoras sexuales a denunciar y acumular toda esta denuncia en una sola carpeta contra mí, falsamente. Ya en el juzgado se me dijo cínicamente que fui encarcelado por órdenes de arriba y ahí me iban a atender indefinidamente. Mi intervención o nuestra intervención de los vecinos ocasionó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitiera 3 recomendaciones documentando el problema, siendo estas las 4 2008, la 14 2009 y la 9 2012. En mi juicio, que ya tiene 10 años sin sentencia, me han reclasificado 3 veces el delito porque no hay manera de comprobar un delito que no tiene sustento. Esto se da porque mi caso es una documentación testimonial de que el gobierno que existe ahora y que ha existido, del PRD y de Morena, consignan a personas inocentes que les estorban porque denuncian algo que es legal y piden legalidad y pedimos el Estado de Derecho y me meten a la cárcel 10 años o más, y por órdenes de arriba del Ejecutivo dejan ir a gente que es culpable por intereses de arriba. Estos arribistas, esta delincuencia organizada convertida en gobierno, esta menguada izquierda, estos vividores arribistas con sed de poder, es lo que hacen. Así que no se espanten de que el gobierno anterior hacía, o el partido anterior hacía o deshacía, o los gobiernos de 80 años hicieron o hicieron, porque ellos hacen lo mismo. Gracias.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes que nada, agradecemos a las compañeras y compañeros de Noticias de Abajo que nos hayan permitido una vez más acompañarles en esta en este trabajo de comunicación que llevan a cabo de manera libre. Yo soy Víctor Caballero, de Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, y nos acompaña la compañera María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de nuestro compañero Carlos Inoue Cuevas Mejía, tesista y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, víctima de ejecución extrajudicial en octubre del 2011. Y bueno, pues vamos a hablar de un caso que se ha informado, que surge a partir de una fabricación de delitos en agravio de un vecino de la alcaldía en Cuauhtémoc, David Alejandro Mondragón. Adelante, Lourdes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí. Mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, parte de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia. Y bueno, nos encontramos aquí para dar el apoyo al compañero David Alejandro Mondragón, pues lo mantienen preso desde el año 2010 y es otro de los casos de impunidad, de injusticia que hay en el país, que tenemos a raíz de cuando los jóvenes, cuando un activista y un luchador social levantan la voz para denunciar las irregularidades que hay en nuestro país y del cual es víctima, pues se le fabricaron delitos y hasta la fecha lo mantienen preso. Creo que no es nuevo el que los jóvenes son estigmatizados y criminalizados cuando levantan la voz. Nosotros nos pronunciamos por su liberación inmediata, porque haya justicia, porque se revise su caso, porque pues son muchísimos los jóvenes que han sido encarcelados de esa manera, ¿no? Por levantar la voz. Hacemos un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que tome esto, puesto que hubo tres recomendaciones en su caso, y bueno, él sigue y lo mantienen preso, y además han aumentado su sentencia. Pues nos pronunciamos porque se le dé libertad inmediata, porque se revise su caso, y con la familia también nos solidarizamos por esta lucha que han llevado desde hace muchos años, con la cual coincidimos en algún tiempo en el 2012, y bueno, pues seguimos exigiendo su liberación. Gracias.
Efectivamente, el caso del compañero David Alejandro Mondragón, pues tiene a todas luces la distinción, o vamos, la mala distinción de ser un caso relacionado a una fabricación de delitos, a partir de que el compañero pues se organizó con vecinos de la propia alcaldía de Cuauhtémoc, de la zona de Buenavista, para denunciar precisamente el tema de trata de personas y de prostitución infantil, y pues a partir de eso y de los intereses que fueron tocados en estas denuncias, pues el compañero fue criminalizado, fue privado de la libertad, acusado de delitos graves, y a la fecha pues continúa en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Esto sabemos que no es nuevo. Sabemos que en este país, para las policías, para las autoridades, pues les es muy fácil acusar a alguien, crear todo un esquema de acusación, aportar pruebas fabricadas, pruebas que fueron obtenidas a partir de torturas o a partir de cohecho, a partir de muchas situaciones con las cuales la policía pues integra. La policía y los ministerios públicos integran carpetas de investigación para hacer responsables a personas que son inocentes. En este caso en particular, ya lo comentaba la compañera Lourdes, hay tres recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México relacionadas a lo que denunciaron en su momento David Alejandro y los vecinos que le acompañaron en este proceso de lucha, y pues no conforme con eso, pues las autoridades lo criminalizan y lo mantienen preso ahí en el reclusorio oriente. Cabe decir que este caso en particular no es un caso que sea ajeno a las autoridades actuales, ni del gobierno federal ni del gobierno de la Ciudad de México, porque ya sabemos cuál es el discurso de moda de decir que todo lo malo que ocurrió en este país fue en sexenios anteriores, como que por arte de magia estos nuevos gobernantes ya son diferentes, pero pues no es así. Esto ocurrió en la Ciudad de México, siendo gobernada por personajes que hoy están incrustados en el gobierno federal. Entonces, va la denuncia sobre este hecho, va nuestra solidaridad con el compañero y con su familia y con los vecinos de la alcaldía de Cuauhtémoc que le apoyaron en su momento en esta lucha contra estas redes de trata y de prostitución infantil, y pues también va nuestra exigencia a estas autoridades por su inmediata liberación. Muchas gracias y buenas tardes.
El 21 de agosto, compañeros, Jalisco tuvo una movilización muy importante en contra de la violencia sexual y feminicida. Y pues bueno, las compañeras narran que les fue muy bien, que estuvieron pues en pie de lucha varias, con diferentes mantas, cartulinas, niñas, y que incluso las policías les regalaron agua para tal vez reivindicarse por sus malos actos, ya que pues una policía hace unas 2 semanas había violado a una menor de edad. Tenemos otra nota del 22 de agosto, donde las compañeras de León, Guanajuato, fueron sumamente amedrentadas, y esta nota nos la comparte Animal Político. Entonces vamos a narrárselas en este momento. Policías de León, Guanajuato, torturaron y agredieron sexualmente a adolescentes. La redada policíaca que tuvo lugar en el centro de León, Guanajuato, luego de una manifestación contra las agresiones sexuales que sufrió Evelyn hace menos de 2 semanas por parte de policías municipios, dejó como saldo al menos 22 detenciones arbitrarias contra menores y adultos, denuncias de tortura, agresiones sexuales, brutalidad policíaca y múltiples violaciones a derechos humanos. Además, se pudo constatar de primera mano que las diferentes delegaciones de las centrales de policía, CEPOL, a nivel municipal, negaron brindar información sobre la identidad, estado físico y paradero de las mujeres detenidas tras la manifestación. De acuerdo con la Red de los Derechos Humanos de la Infancia en México, REDIM, además de un varón y 22 mujeres liberadas alrededor de las 4 horas del 23 de agosto, se tiene información de mujeres que no llevaron a las estaciones de policía, pero tampoco se tienen sus nombres. REDIM teme que sean víctimas de desaparición forzada por parte de las policías de León. Los rasgos de tortura. Una menor de 17 años, quien fue detenida en el centro de León, cera de la Plaza Expiatorio, narró que cuando las agentes la subieron a la patrulla junto a otras manifestantes, la insultaron y la comenzaron a golpear. Relató que durante todo el trayecto, los policías la violentaron física, verbal y sexualmente. Recibió varios golpes en la cabeza y le jalaron el cabello y le tiraron varios puñetazos. Cuenta que las compañeras que intentaron defenderla también recibieron golpes por parte de las oficiales. En su testimonio, dio cuenta de que agentes varones golpearon a más compañeras. Una de ellas fue ahorcada y tuvieron que auxiliarla por las marcas de violencia que tenía en el cuerpo. La menor aseguró que un policía la agredió sexualmente metiéndole la mano bajo la falda. Compañeras de esa menor de 17 años confirmaron su testimonio y agregaron además que varios agentes la semidesnudaron antes de subir a la patrulla, subiéndole la falda y rompiéndole la blusa. El testimonio de esta menor confirma más agresiones sexuales a adolescentes que participaron en la manifestación. Policías aplicaron ahorcamientos. Otra mujer detenida con quien Pop Love tuvo una comunicación la madrugada del 23 de agosto, relató que cambiaron los datos de su acta de detención policial, de la cual se dio cuenta cuando llegó el juez. La hora del arresto, los cargos imputados y el lugar de la detención fueron cambiados. Explicó que la hora de arresto que anotaron era las 10:30 de la noche y el lugar la calle Madero, Centro Histórico, una conocida zona de bares de la ciudad. Dentro del acta de detención decía también que se tuvo que aplicar fuerza porque ella se opuso a la detención, cosa que no sucedió de esa manera. De acuerdo con más de 10 testimonios recogidos, muchas manifestaron ser ahorcadas cuando se reunieron afuera de la caseta de policía en la plaza expiatorio, a quienes también les golpearon a puño cerrado y les jalaron el cabello. A una menor de edad le arrancaron las perforaciones de la cara y las orejas al arrestarla. Declara que una agente le dijo: «Estas arracadas me gustan para la boda de la próxima semana, me las voy a quedar». Otra manifestante recordó cómo un agente la estaba ahorcando, pero cuando ella le dijo que lo que estaba haciendo, la policía respondió: «No te ahorqué, sigues viva». Otras manifestantes que fueron a auxiliar a sus compañeras agredidas en el arco, las policías las empezaron a seguir en automóvil. A otras las bajaron de sus autos para arrestarlas cuando ya estaban lejos del primer cuadro de la ciudad. La mayoría de las detenidas recibieron comentarios denigrantes, sexualizantes, de los agentes varones que participaron en la redada posterior a la manifestación. De forma general, los testimonios recabados relatan que las agentes las amenazaban personalmente, se burlaban de ellas y las ofendían, las golpeaban y en muchas ocasiones al interior de las patrullas. Un grupo más de mujeres cuenta que llegó a las instalaciones de Cepol Norte, las amenazaron con tomarles selfies con ellas sin su consentimiento y que les traerían a los policías varones en forma de amenaza. Las compañeras y manifestantes detenidas confirman que las patrullas 717 y 713 municipal, así como la 113 estatal, fueron algunas de las vinculadas en la redada. Y compañeres, aquí queremos decir que exigimos el despido de toda la policía de León, Guanajuato, que no quede un solo policía ni una sola policía portando un arma, portando un gafete, portando una credencial que le dé autorización legal institucional para cometer tortura contra nuestras compañeras con una violación. Y es una pena que las propias mujeres policías se presten al trabajo sexual. Las policías no nos apoyan, compañeras, esto queda más que evidenciado con estas mujeres. Y también no estamos diciendo, también sabemos la otra respuesta que tuvieron las policías de Jalisco, que no hubo represión, no sé, es lo mínimo que se puede hacer cuando una demanda es de seguridad para nuestras compañeras, para nosotras y para nosotros, porque pues sabemos que hombres y mujeres pues formamos parte de la hermandad, la colectividad humana. Entonces, pues desde aquí un abrazo, compañeras, y qué bueno que se atrevieron a denunciar. También algunas periodistas fueron secuestradas por la policía. Sabemos, tenemos información de que ya todas fueron liberadas, de que ya se sabe dónde están todas las participantes. Qué bueno que se atreven a hablar y sigamos luchando por nuestra integridad. Seguimos con más.
Y bueno, ya con eso nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Les recordamos, pues ahí suscribirles, darle like, compartir, hacer notas, hacer sus medios. Romper el cerco informativo, no creerle a los de arriba, conspirar con, para derrotar este sistema injusto y tirano. Así que bueno, ya a construir comunidad. Así que bueno, pues esta invitación les hacemos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Nos vemos también en la siguiente emisión.
Se escucha la voz de la selva, se escucha entre ramas, viene de la calma, de la raíz del nopal, sabor a vegetal. De la raíz del nopal, sabor a vegetal. Mujer maíz, en el color del perdiz, y a flotar y a volar, respirar. Y que florezca la hierba, y que nazca la calma, y que el viento me envuelva. Y que mis pies toquen el pasto para dejar mi rastro, y flotar y volar, respirar.
Mujer ardiente. amarradita